Buenos días a todos y todas. Quisiera agradecer primero a Prisma por la invitación que nos hacen para poder compartir con ustedes también desde Oxfam cuál es nuestra visión en el tema de cambio climático y un poco el trabajo que hemos venido desarrollando y también algunos de los giros que el reto de cambio climático también obliga a repensar a las instancias de cooperación, de cómo podemos acompañar mejor los esfuerzos que están haciendo los territorios. Yo actualmente soy la coordinadora de la campaña Crece, una campaña que Oxfam ha lanzado a nivel global en junio del 2011, pero he tratado de poner algunas reflexiones sobre mi experiencia previa que ha estado vinculado al tema de desarrollo territorial, muy vinculada a las discusiones cuando estuvo la ECADER acá en El Salvador. Entonces también me lleva a la reflexión de cómo vincular este tema de cambio climático, pero también los esfuerzos que ya están haciendo los territorios en la región para adaptarse y para lograr, digamos, identificar estrategias que les permitan mejorar sus medios de vida. Para Oxfam, el tema de cambio climático es un tema prioritario, ¿verdad?, en nuestra agenda, tanto a nivel global como para la estrategia regional, México, Centroamérica y el Caribe. Esto debido al alto nivel de vulnerabilidad que existe en la región. Ya los expositores anteriores y en estos dos días se ha recalcado, digamos, esta vulnerabilidad que tiene la región y por lo tanto la importancia y la pertinencia de trabajar en temas de adaptación al cambio climático, resiliencia, que es parte del enfoque que nosotros también estamos trabajando. En este sentido, les comentaba que el año pasado se lanzó la campaña Crece, el lema Justicia Alimentaria en un Mundo de Recursos Limitados, que pone de relieve la necesidad de cambiar el injusto sistema alimentario mundial, pero también pone de relieve o en la mesa tres temas y tres retos. El reto de una producción más sostenible al 2050, como ya comentaba el expositor de Banco Mundial, al 2050 hay que pensar, y desde ya, el reto que significa producción más sostenible, también el reto de la resiliencia, cómo podemos gestionar mejor la volatilidad de los precios de los alimentos y también la vulnerabilidad a nivel territorial y el reto de una mayor equidad. Para nosotros el tema de cambio climático tiene una dimensión de trasfondo que tiene que ver con tema de ética y de justicia y que por lo tanto las soluciones que se propongan y el abordaje que se haga debe de tomar en cuenta estos principios. Cuando iniciamos el abordaje desde la línea de campaña e incidencia de Oxfam en este tema, iniciamos con un lema de que era importante que los países más ricos, que son más responsables de generar el problema, o deben de dejar de hacer este daño, reduciendo las emisiones de los gases de efecto invernadero y empezar a ayudar a proporcionar fondos para la adaptación al cambio climático. Para nosotros eso era un tema de justicia, un poco en la línea de que quien contamina más tiene mayor responsabilidad de poder compensar la adaptación al cambio climático, sobre todo en los países en desarrollo que van a tener un impacto mayor. Ya lo mencionaban, son los responsables del 5% de las emisiones, es decir, del 0.5% de las emisiones. Entonces, es importante de que la adaptación al cambio climático, pues los fondos que se destinen, pues provengan más de los países que tienen una mayor responsabilidad. Y estos fondos adicionales, a nuestro criterio, no deberían desviarse de los compromisos de ayuda al desarrollo ya existentes, que es algo que está también en las discusiones, en la agenda global. Nosotros también compartimos de que es importante que se separen ambos compromisos porque vienen de dos responsabilidades totalmente diferentes, ¿verdad? El tema de un fondo de adaptación al cambio climático implica el tema de justicia y ética, que era lo que mencionaba anteriormente. Y creemos también de que debe de contabilizarse de manera diferente, tomando en cuenta que todos tenemos una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Creo que ayer el ministro de Medio Ambiente lo dejaba en su exposición bastante claro. Y creo que acá es importante también cómo se incorporan los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas por parte de las poblaciones más vulnerables. Es decir, cómo están participando las comunidades en los territorios más afectados para definir esas prioridades en el cual los programas, los planes, programas, proyectos de adaptación al cambio climático deben de hacer énfasis. Y eso, la respuesta está en los territorios. Entonces, ¿cómo logramos generar mecanismos que permitan a los territorios también y a las comunidades participar en estas decisiones? Y eso es algo que para nosotros también es importante. Creemos también que se requiere hacer más estimaciones más rigurosas sobre el tema de cuánto es el costo de la adaptación. Es importante generar más investigación sobre cuáles son las mejores prácticas en diseños de proyectos, fondos innovadores para la captación de mecanismos financieros para la adaptación al cambio climático e ir generando una gestión de conocimiento. Esto daría a los países en desarrollo una base más sólida para integrar la adaptación a sus planes y presupuestos de desarrollo para que también sean efectivos. En este punto es sumamente importante que los planes nacionales y sectoriales tengan esa dimensión territorial. Yo creo que es un punto en el cual podemos ir construyendo desde abajo estos planes, permeando a nivel nacional y sectorial, pero también vinculándonos con la agenda global. Yo creo que ese es un reto que tenemos todos en la región. Y creo que hay experiencias interesantes, ya algunos instrumentos que mencionaba Ileana al inicio, ECADER, ERAS, la Política Centroamericana de Gestión Integrada de Riesgos, la Estrategia de Cambio Climático, son instrumentos y marcos que ya existen, que nos hacen un llamado a que podamos dialogar más sobre cómo articular esfuerzos para buscar una solución más integrada a este problema, que tiene que ver también, que debe de integrar cambio climático con desarrollo de territorios, resiliencia, adaptación, gestión de riesgos y seguridad alimentaria. A nuestro criterio, la adaptación para garantizar la adaptación es necesario adoptar enfoque centrado en la comunidad. El protagonismo de las comunidades afectadas es clave para este proceso. Integrar la adaptación a los procesos de planificación del desarrollo a nivel nacional, sectorial y territorial con una visión multisectorial. Ya creo que eso se ha avanzado. Fortalecer las instituciones de gobierno y sociedad civil para que la información que le transmitamos y que se está generando sirvan para tomar decisiones tanto a comunidades como a legisladores, es decir, tenemos que tener esa capacidad. Promover tecnologías adecuadas que estén disponibles a las comunidades sin que esto afecte o vaya en contra de los saberes culturales que ya tienen, digamos, las comunidades y sus prácticas. Reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de las personas a través de protección social y proteger ecosistemas e infraestructuras. En síntesis, el abordaje implica estrategias de cooperación que llevan un vínculo entre acciones prácticas para reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas relacionadas con el cambio climático, la preparación de la capacidad de respuesta de las comunidades locales en situación de crisis y las demandas de políticas públicas que apoyamos a todo nivel para asegurar que los actores con mayor capacidad y responsabilidad cumplan con sus obligaciones de dejar de hacer daño, reduciendo sus emisiones y de empezar a ayudar con transferencias financieras para la adaptación al cambio climático de las comunidades más pobres, que son los que están sufriendo más estos efectos. Mientras se da todo eso, también hay que ir trabajando en los territorios para ir preparando condiciones para que cuando exista la disponibilidad también de esos fondos podamos tener a nivel de los territorios mayor organización, mayor empoderamiento y una planificación territorial que se articule a nivel global. Y esa es una de las apuestas en las que estamos trabajando. Sabemos que el contexto ahora es bastante difícil, creo que lo recogía en la exposición Susan ayer. Por un lado, combatir el cambio climático requiere un nivel de cooperación mundial sin precedentes, una gobernanza global, pero también vemos que la crisis ha obligado a reducir significativamente la ayuda oficial al desarrollo, y ese es un reto para la región. Quizás uno de los principales desafíos que se enfrentan, tenemos estados cada vez más debilitados, con problemas fiscales fuertes que también limitan la posibilidad de que puedan implementar programas de desarrollo enfocados al tema de la adaptación, y eso también es un reto importante. Por otra parte, el sector privado hemos visto que ha venido aprovechando ese debilitamiento que tiene el Estado en esta situación de crisis para hacer inversiones en la región de una manera de poder contribuir al desarrollo económico, al crecimiento económico, pero son inversiones dirigidas más que todo a la explotación de los recursos naturales, agrocombustibles, minería metálica, agroexportación, turismo, entonces, y tienen una mayor capacidad de influenciar en las políticas públicas. Entonces, eso también nos lleva a un reto de que se está generando también mayor conflictividad en los territorios por los recursos naturales, y eso también tiene que ver con la gestión del territorio, así que creo que también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Finalmente, mencionarles que en esta campaña global que estamos impulsando, Justicia Alimentaria en un Mundo de Recursos Limitados tiene dentro de sus objetivos contribuir a un acuerdo global para el cambio climático al 2015. Y estamos trabajando a nivel global, nacional, regional, para lograr un acuerdo global en esta línea. Y sobre todo vincular dos temas que nos parecen también importantes y de lo que a veces se habla menos, pero que es importante en términos de política pública, el vincular tema de alimentos con cambio climático. En un reciente estudio que hemos publicado sobre clima límite, precios al límite, se muestra o se pone de relieve esta relación y preocupación sobre el coste alimentario del cambio climático. Yo creo que eso también es importante. El mundo tendrá que producir cerca de 40% más en el 2030 para atender la demanda mundial de alimentos, pero también los precios de los alimentos van a subir, producto también de la variabilidad climática, y también tenemos que estar preparados para eso. Eso puede poner en riesgo los medios de vida de millones de personas alrededor del mundo, que destinan cerca del 75% de sus ingresos a la compra de alimentos. Entonces, para nosotros también es una preocupación, porque nuestra visión y nuestro trabajo es contribuir a la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo. Así que para nosotros es muy importante esta vinculación. Creemos que hay que pensar en ese mundo con 5 grados más, y eso implicaría un sistema alimentario que debe ser más resistente. Tenemos que invertir más en la agricultura, en los sistemas más sostenibles, en la agricultura familiar y de pequeña escala, que está haciendo una contribución importante a nivel de la gestión territorial, ampliar la preparación comunitaria ante casos de desastres, ampliar las reservas de alimentos coordinadas a nivel regional, lograr un financiamiento para la adaptación al cambio climático con las características que ya les mencionaba antes, y acciones para reducir las emisiones. En el fondo, para nosotros es un problema de justicia, de ética, y por lo tanto es un problema que nos convoca a todos y que desde los diferentes enfoques y desde la multisectorialidad de nuestras intervenciones tenemos que buscar una respuesta a nivel local, y cómo nos articulamos también en ese ámbito global. Pero hay que tomar en cuenta que hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Bueno, y finalmente, para no sé cuánto llevo de tiempo, creo que ya me pasé, pero yo creo que también esto supone que a nivel de los territorios, a nivel local, exista también un proceso de organización de los territorios, de planificación y de articulación de esfuerzos entre sociedad civil, gobiernos locales y entidades de cooperación. Donde nosotros y nosotras somos un aliado en ese proceso, pero debe de haber, digamos, un proceso de articulación a nivel territorial para buscar soluciones, sobre todo porque estamos claro de que las capacidades que tenemos de manera separada cada vez son más reducidas y por lo tanto tenemos que buscar puntos de coincidencia. Estamos trabajando entonces desde nuestros programas en temas de preparación y respuesta humanitaria. Tenemos una buena coordinación con diferentes entidades del Sistema de Naciones Unidas, con PMA y una muy buena coordinación. Programas de desarrollo, de medios de vida más sostenibles que tienen que ver el tema de territorialidad. Programas de industrias extractivas, apoyando a las diferentes organizaciones y movimientos de sociedad civil que están impulsando estrategias para defender sus territorios, ¿verdad?, hasta estas amenazas, y a través de campañas e incidencias. Ese es un poco el abordaje que tratamos de hacer, siempre basado en derechos y acompañando también a nuestras socios en este esfuerzo para lograr esa gobernanza global. Muchas gracias.